www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias y Martí Deportes. Estamos aquí listos para hablar de lo que nos apasiona, porque soy Alfred Álvarez y me acompaña Mikey, el caballo en los controles, y juntos, y también tenemos un invitado especial, estaremos abordando lo que pasa en el mundo de las grandes ligas, en la NBA, fútbol, soccer y mucho más. Así que apriétense los cinturones que los próximos 30 minutos prometen ser especiales. Y ya sin mucho preámbulo, Mikey, tírame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Señoras y señores, hoy tengo un gustazo, un enorme placer para mí en tener a un invitado muy especial. Es alguien muy importante en mi carrera, con quien tengo el honor, el privilegio, el orgullo de compartir micrófonos todos los días de mi vida en mis plataformas, que son de él también, en Con las Bases Llenas y en Qué Pase Me Le Ve, mi canal de YouTube. Pero es la primera vez que está aquí en los micrófonos de Radio Martí. Démosle la bienvenida, señores, a Carlitos Parra Machado de Venezuela.
Sí, ¿cómo estás, Alfred? Saludos, gracias por invitarme a tu prestigioso programa y saludos a tu distinguida audiencia.
Oye, los aplausos ahí para Carlitos, por favor. No, él se merece mucho aplauso. Carlitos, un gusto tenerte aquí. Para que la gente sepa, puedes seguir a Carlos en C. Parra Machado en todas sus redes sociales. Carlitos es mi otra mitad en el programa de lunes a viernes que hacemos en todas las plataformas de mis redes sociales Con la Base Llena y Qué Pase Me Le Ve, que se llama Baseball News, el programa donde abordamos noticias de béisbol. Y también está conmigo en los comentarios en vivo que hacemos en las noches, ¿verdad? Con los juegos de los Yankees. También, bueno, hace de todo. Carlito es además el escritor en español de los Royals de Kansas City, el equipo de sus amores, y es la voz oficial del podcast de los Royals para el béisbol de las grandes ligas. Así que si a usted le gustan los Royals y le gusta el béisbol, tiene que saber quién es Carlito. Y también tiene su propio canal de YouTube que se llama Notas de Béisbol, que es un lugar maravilloso, un encuentro lindo. Su canal uno se siente muy a gusto porque todo el que ama béisbol, historia, estadísticas que Carlos maneja espectacularmente bien, en su canal las puede disfrutar. Carlito, vamos a hablar de lo que te gusta a ti, el béisbol de las grandes ligas, porque ayer los Yankees sufrieron una derrota tremenda, dolorosa. Estaban ganando 4-1 cuando en el noveno inning vienen los marineros y hacen un racimo de 4 carreras contra el cerrador Clay Holmes, que no había fallado, Carlos, en toda la temporada en Cuba, que nos están escuchando ahora millones de personas. Oye, hay mucho yanquista en Cuba y a la gente le dolió esta derrota. Cuéntame realmente, ¿qué tanto crees que impacte esto en el ritmo tan espectacular que llevaban los Yankees hasta el momento?
Bueno, obviamente que el impacto inicial puede ser algo doloroso, pero ellos son profesionales y tienen que enfrentar este tipo de escenarios y voltear la página y simplemente abordar el resto de la temporada. Lo están haciendo muy bien, están entre los líderes en cuanto al registro ofensivo colectivo, son líderes en cuanto a efectividad del picheo colectivo, así que tienen los elementos suficientes como para aprender de esa derrota, pero para nada que signifique en modo alguno bajarle el ritmo a la primera temporada que están disfrutando, ¿no?
Claro, y yo también, y lo hablamos incluso tú y yo hoy en la mañana, el tema de Clay Holmes. Yo no creo que ya hay que perderle la confianza a un cerrador que hasta ahora en 20 salidas no había permitido carreras y limpia. Y realmente le anotaron por primera vez en una entrada que también tuvo sus complicaciones, ¿no? ¿Tú sientes que el, porque además hablamos hoy de que Marcus Stroman, que es pitcher de los Yankees, agarró sus redes sociales para mandar un mensaje, yo creo, muy importante, contundente, a la fanática y también a sus compañeros de equipo, hablando sobre su apoyo incondicional a Aaron Boone, sobre su apoyo incondicional a Clay Holmes. ¿Sientes que esto fue una buena movida por parte de Marco Stroman? Y habla un poquito sobre Clay Holmes.
No, entiendo primero, para tocar el tema de las comunicaciones que hizo por sus redes personales Marco Stroman, me parece que da a entender un sentido de solidaridad y compañerismo importante, ¿no? Y siendo él una de las principales víctimas particulares, porque recuerda que había lanzado un extraordinario juego, Marco Stroman fue sacado en octavo inning cuando ya había sacado un out, y se quedó sin victoria, en modo alguno le está adjudicando, más allá de un contratiempo natural, responsabilidades mayores a Holmes, que lo ha hecho muy bien, no tiene marca de uno ganado, uno perdido, y efectividad de 1.54 en 21 juegos, y en 20 entradas y dos tercios de actuación, ha ponchado 23 contrarios y tiene 13 juegos salvados en 15 oportunidades de salvamento. O sea, son números superlativos los que hasta el momento ha evidenciado Holmes. Sí, tuvo una mala noche, sí, obviamente no le echaron las cosas como estaban planificadas, pero en modo alguno tiene por qué significar que ya haya que crucificarlo, ni mucho menos considerar que haya otras opciones para el puesto de cerrador. Él se lo ganó, es obvio y evidente que va a tener mejores salidas que las que tuvo ayer, pero en líneas generales creo que sería una aventura y una irresponsabilidad del cuerpo técnico de los Yankees considerar a otro jugador para que tome el papel de Homer en este momento, ¿no?
Oye, y solo para cerrar con los Yankees, que te voy a dar gusto porque vamos a pasar a hablar contigo de los Royals. Aaron Judge nombrado jugador de la semana junto a Luis Matos. De verdad que era casi imposible pensar que otro jugador se iba a llevar el premio, ¿no? Batió para 500, cuatro jonrones. ¿Qué te ha parecido a ti ese renacer ofensivo de Judge? Que, óyeme, nuestra audiencia, incluso aquí en el programa El Duro y Sin Guante, nos escribía, tenemos un número en WhatsApp, y ellos nos escriben por ahí, la gente en Cuba, además que recibimos montones de email, y la gente decía, no, que está mal, muy mal Josh, ¿qué pasa con Josh? ¿Está lesionado Josh? Bueno, en cuestión de que menos de 20 días del mes de mayo, en unos, ¿qué?, dos semanas, Josh ya tiene unos números impresionantes y termina ganando el premio de este lunes en Grandes Ligas, ¿no?
Sí, entendemos que Josh para el último día del mes de abril estaba batiendo apenas para 207, de hecho, inclusive, el primero de mayo se fue en blanco en cuatro turnos al bate y su promedio se colocó en 200, y en el día siguiente en 197, que esto ha sido el peor promedio que ha tenido él en este mes de mayo, pero ahí en adelante ha tenido un buen desempeño ofensivo, que como tú dices, le dio pie a ser galardonado como el jugador de la semana en los siete días previos, y ahora va ya para 271, y hay que estar claro con algo, independientemente que el contacto no era el adecuado, sí conectaba extra base, tiene 16 dobles y 13 cuadrangulares en lo que va de temporada, así que George, ya oficialmente podemos decir que no está en ningún tipo de slump y que en este momento inclusive le disputa a Soto en la principal referencia ofensiva de los Yankees.
Oye, vamos a pasar a hablar de tu equipo, los Royals de Kansas City, los Reales de Kansas City. Les repito, si usted quiere leer a Carlos Parra, puede hacerlo en conbaselenas.com, donde él escribe de los Royals. También que pasemlb.com. Y recuerden el podcast Hablando de los Royals, que es el podcast oficial de los Royals en español. Lo puede disfrutar tanto en la página oficial de los Royals de Kansas City, mlb.com/español/Royals, o lo puede hacer también en el canal que pasa MLB de YouTube. Carlos, los Royals llegaron a 30 victorias, derrotando ayer a los Tigres con jonrones de Michael Macy y de Salvador Pérez, a quien muchos consideran el mejor catcher del béisbol de las Grandes Ligas. Además de eso, respaldaron una tremenda labor que hizo monticularmente Michael Wacha. ¿Qué ha tenido de especial este equipo, los Royals? O sea, cuéntame un poco tú, que estás completamente empapado de este equipo. ¿Cómo pasan los Royals de ser uno de los peores equipos en el año 2023 a convertirse en este equipo que tiene 30 juegos ganados en 2024?
Bueno, obviamente que yo creo que todo parte por los buenos movimientos que hizo la oficina en el invierno. En el invierno ellos detectaron que el principal defecto que tenía el equipo era relevo. El año pasado perdieron 27 juegos los Reales de Kansas City cuando estaban ganando del quinto inning o antes. Así que no podían mantener ventaja y entonces te trajeron a un Will Smith, te trajeron a un Chris Stratton, te trajeron también a John Schreiber, que lo ha hecho espectacularmente bien, y a Nick Anderson. También en el cuerpo de picheo abridor trajeron a dos buenos referencias, Michael Walker, que fue el que ganó ayer, y Celdugo, que está en modo sayón, con 7 grados y 1 perdido, líder de efectividad de la Liga Americana también, el derecho proveniente de los Padres de San Diego, que está brillando como nunca. Si bien es verdad que Lugo se considera un buen lanzador, nunca en la referencia que está teniendo en este momento. Ser Lugo, para mí, al margen del favoritismo que yo le tengo a los Royals, creo que es el principal candidato para llevarse el Cy Young de la Liga Americana. 7 ganados, 1 perdido y una efectividad de 1.79. Líder en victorias, líder de efectividad y líder lanzado del joven circuito. Creo que eso es importantísimo. Segundo, la defensa. Es el equipo con menos errores que ha tenido la Grandes Ligas en este momento. Y también el hecho de que tiene muy buen promedio al bate con hombres en posición anotadora. Ha sido muy oportuno. Salvador Pérez, sin duda alguna, ha sido la referencia. Estamos hablando de que en este momento es el líder bate de la Liga Americana. Este veterano catcher de 34 años de edad está como los buenos vinos, mejorando con la edad. Tiene 58 hits de 170 turnos al bate y su promedio de 3.41 es el más alto de la Liga Americana. Además, ha remolcado 38 carreras y ayer, como tú bien lo dijiste, fue uno de los dos autores de los cuadrangulares con los cuales el equipo de los Reales pudo llevarse una victoria 8-3 ante el equipo de los Tigres de Detroit y se convirtieron en el quinto equipo en llegar a 30 triunfos en esta temporada. Y mírate el cambio que ha habido, Alfred. El año pasado, los Reales de Kansas City consiguieron su triunfo número 30 en el juego 105, el 28 de julio. Wow. Y estamos hablando de que tenían ya 75 derrotas para ese momento. Wow. Hoy consiguen ese triunfo 30 cuando ni siquiera han llegado a 50 encuentros.
Es espectacular. Déjame decirte que la producción de este programa, que siempre se tira la casa por la ventana, en este momento, pues este programa también sale como video. Oye, busco una foto tuya ahí espectacular. Yo ni me enteré cómo la consiguieron, pero ahí estás tú con la gorra de los Royals. Y ahí te está viendo Cuba completa ahora mismo ahí con la gorra de los Royals. En la foto dice un teléfono y dice Carlos P. Machado. Espectacular. Oye, para cerrar con el tema de béisbol, antes que pasemos a NBA, que también quiero hablar contigo de baloncesto, quiero hablar contigo de fútbol, soccer. Hay que hablar de Rafael Carita Dever, brother, media rueda de Boston. Este muchachito es impresionante. Yo creo, cuando yo pienso en Carita Dever, yo pienso en un tipo que todavía quizás no hemos visto todo lo que puede hacer. Hemos visto un trailer, como decía Vladimir Guerrero, pero la película no la hemos visto aún. Ayer, Rafael Dever conectó jonrón por sexto día consecutivo con el equipo de media roja para el que ha jugado toda su carrera. Esto establece una nueva marca de partidos consecutivos para un bateador conectando de cuadrangular. Yo creo que es un pelotero extremadamente bueno, del que no se habla lo suficiente. ¿Qué piensas tú?
Sí, indudablemente que él ha sido un hombre de por su personalidad es de bajo perfil, ¿no? Pero eso en modo alguno menoscaba la enorme calidad que tiene Rafael Dever, que ayer llegó a 10 cuadrangulares y 6 de manera consecutiva, y como tú bien dijiste, estableció una marca de juegos consecutivos dando cuadrangulares en los Medias Rojas de Boston, que tenían con 5, Ted Williams y Jimmy Fox, dos integrantes del Salón de la Fama que tuvieron históricas gestas con los patirrojos. Ahora está a 2 de la marca general de la Grandes Ligas, que la estableció en 1956 DeLong, y que después posteriormente la empataron tanto Don Mattingly como Ken Griffey Jr. Vamos a ver si puede Rafael Carita Dever, que está jugando con su media roja en San Petersburg contra el equipo de Tampa Bay, puede llegar a meterse en ese exclusivo club de jugadores con la mayor cantidad de juegos consecutivos bateando cuadrangular.
Espectacular. Bueno, señores, no se muevan ni le vayan a cambiar el dial, porque terminamos de hablar de béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora mi invitado especial, el gran Carlito Parra Machado, y quien les habla, Alfred Álvarez, vamos a conversar sobre el baloncesto de la NBA. El baloncesto de la NBA se vive, bueno, en este momento más que nunca, porque está en la fase de semifinales. Una serie de playoffs que estuvieron increíbles, pero sin duda las mejores, la que dieron los Pacers contra los Knicks, que llegaron a 7 juegos. Los Knicks volvieron a dejar a todo el mundo soñando con que lo podían hacer, con que iban a llegar, pero los Pacers, de la mano de Haliburton, que es un caballo, bueno, les ganaron el juego número 7, 130-109, y ahora pasan a la semifinal a discutir contra los poderosos Celtics de Boston. Y por su parte, El mundo del baloncesto, señoras y señores, quedó en shock cuando vieron salir de la competencia a Nikola Jokić, el que muchos consideran el mejor jugador de la NBA en este momento, que a pesar de que dio un recital en ese juego 7, donde metió 34 puntos, agarró 19 rebotes y dio 7 asistencias, su equipo perdió 98-90 contra los Timberwolves de Minnesota. Y hay que hablar de estos Timberwolves, porque estos Timberwolves a mí me tienen ilusionado. Este equipo pareciera, Carlitos, que viene a dar el sorpresón de la mano de un jugador que me ha aburrido de decir en estos micrófonos va a ser la cara de la NBA, Anthony Edwards. Anthony Edwards, yo se los estoy diciendo, Michael Jordan, Kobe, que en paz descanse, LeBron, y ahora es el turno de Anthony Edwards. Y lo dije cuando empezó la temporada regular, y él, junto a un Carl Anthony Towns, el chico mitad americano, mitad dominicano, se han unido, y este equipo en realidad, Rudy Gobert, Michael Conley, se han acoplado de una manera impresionante y están colados en semifinales contra Luka Doncic y sus Dallas Mavericks. Carlos, ¿qué te pareció esos dos juegos 7 que nos regaló el baloncesto de la NBA?
Bueno, la emoción que nunca se depara, nunca termina de deparar y de sorprender el básquet, y que nuevamente tenemos un nuevo campeón, porque por séptima ocasión consecutiva el equipo defensor no puede llegar a finales y tratar de retener su título, ¿no? Te digo, allí pareciera que el equipo llamado a titularse este año son los Celtics de Boston, parecieran ser los que tienen esa fortaleza para llevarse el título, pero bueno, ya ha habido sorpresa, ya se fue Denver, ya el equipo campeón no va a defender, y tiene que cuidarse mucho los Celtics contra los Pacers, que es un equipo irreverente, un equipo que tiene opciones interesantes. Los Pacers quedaron de sexto en la jornada regular. Eso no quiere decir que haya significado de modo alguno que estén apocados ante un todopoderoso Celtic que paseó la jornada regular con 14 juegos de ventaja, y que implicó entonces que todo el mundo lo pone en el juego final, ¿no? Si los Pacers pudieron vencer a los Knicks, que quedaron de segundo en la temporada regular, también pueden darle un susto a los Celtics de Boston. En cuanto al tema de la conferencia del oeste, creo que sí, nosotros es un equipo sorprendente, 56-26, que es una temporada regular, y tiene todos los elementos suficientes para tratar de imponerse ante los Mavis Dallas, quienes están ahí luchando para volver a una final y volver a disfrutar de las mieles del triunfo del título, ¿no?
Unos Mavericks de Dallas que tienen a otro que también puede ser considerado, y no creo que el que lo diga se le puede tildar de loco, de que Dallas también tiene al mejor jugador en este momento de la NBA. Porque yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo entiendo, por ejemplo, el que te dice Nikola Jokić, está bien, tú se lo tienes que aceptar. Pero el que te diga Luka Doncic como mejor jugador de la NBA, que es la cara de estos Dallas Mavericks, también. Estamos hablando de un hombre que, escuchen los números totales, no de un juego de la temporada, 33.9 puntos por juego, 9.2 rebotes por juego, 9.8 asistencia por juego. Este hombre casi promedió un triple doble. Estos son cosas que no son ni normales. Y por ahí hay otro jugador. O sea, no hay claro quién es el mejor jugador de la NBA. Lo que sí estamos claros es que hay muy buenos jugadores, y que este duelo de estos Timberwolves, que llegan irreverentes, que llegan llenos de juventud, un equipo que juega con 8 jugadores. Señores, 8 jugadores, realmente juegan con 7. Tienes a los 5 titulares que tienen una salud y una resistencia impresionante, jugadores muy atléticos que te corren el juego entero de punta a punta, y después tienes a Reed y Alexander que te juegan un poquito, le dan un poquito de aire a los 5 titulares, pero te juegan con esos 5 titulares, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Mike Conley y Anthony Edwards, y con esos 5 quieren hacer historia. Carlos, vamos a tirarnos a la piscina. Y yo te quisiera preguntar, antes, que les voy a leer también algunas declaraciones de Karl Anthony Towns, ¿quién se lleva la serie? O sea, ¿cuáles son tus pronósticos de los playoffs de la NBA? ¿Quién gana entre los Celtics y los Pacers, que empieza hoy esa semifinal? El partido será a las 8 de la noche, comienzan jugando en Boston. ¿Y quién gana entre los Dallas Mavericks y los Minnesota Timberwolves?
Bueno, yo creo que es muy difícil apostar en contra de los Celtics de Boston, que por tradición son uno de los equipos más ganadores en la historia de la NBA, y que en esta temporada han tenido brillante desempeño. Pareciera muy difícil poder estar apostando en contra del equipo que tienen el Jason Tatum, Javier Brown, Drew Holiday, Derrick White, que están ahí brillando, ¿no? en todo la duela, ¿no? Y está cubriendo todas las posiciones. Pero bueno, tiene que cuidarse, sí, de Haliburton. Sí, de Luis Haliburton, que es el hombre de prueba, igual con Pascal Trahan, quien serían los encargados de poder amagar la vida por parte de los Pacers. E insisto, al haberle ganado a los Knicks, dieron un golpe de autoridad, pero sin embargo, yo me decanto allí por los verdes, por los Celtics.
¿Y en el oeste, Maverick Timberwolves?
Creo que me voy por Minnesota. Creo que independientemente
wow,
de que...
tremendo pronóstico ese, me gusta.
Habría mayor experiencia con el tema de los Mavericks con Luka Doncic. Creo que Minnesota está en el momento para de la mano de Anthony Edwards dar la sorpresa.
Wow, es un pronóstico atrevido, pero te voy a decir algo. Este muchacho Anthony Edwards, yo lo puedo ver. O sea, yo lo puedo ver. Tiene lo que decía Kobe, lo que Kobe inventó, o por lo menos lo que le puso nombre, que es la Mamba Mentality, la mentalidad de la Mamba, esa mentalidad asesina. Creo que cuenta con ella Anthony Edwards. Tenemos un poquito más de programa y lo vamos a utilizar para hablar de fútbol, soccer. Así que apriétense los cinturones, seguimos hablando de deportes. Será el duro y sin guantes.
¿Cómo?
The name of the game.
Y mi gente, seguimos en Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez y me acompaña mi invitado especial, Carlos Parra Machado. Tenemos que entrar con una noticia que tiene a mucha gente contento, y es que el seleccionador de Portugal, el señor Roberto Martínez, anunció este martes la lista de 26 jugadores que van a viajar en junio a la Eurocopa de Alemania, donde combina la experiencia de Cristiano Ronaldo o Pepe con el talento de jóvenes como Joao Félix, Vitinha, Chico y Rafael Leao, porque nuevamente entonces el mundo tendrá el chance de ver a un Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Portugal. ¿Qué te parece esto, Carlos, también basado en ese mal sabor de boca y en esa imagen que no se me borra a mí de un Cristiano Ronaldo que no abrió como titular el último juego del Mundial por el equipo de Portugal?
Sí, obviamente eso quedó pendiente en un juego en el cual Portugal perdió y salió de la Copa del Mundo allá en Qatar, que finalmente ganaría su principal rival histórico, Argentina y Lionel Messi, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en esta oportunidad en la Eurocopa de Alemania, que ya están todos los motores preparados para que dé inicio el próximo 14 de junio, en el cual Portugal, que ya ha sido campeón en este torneo, viene con una combinación interesante, ¿no? Tanto la experiencia que representan Joao Félix, Bernardo Silva, y sobre todo Cristiano Ronaldo, que ya obviamente está acercado a los 40 años, pero está en plenitud de condiciones, con hombres de carácter, digamos, nuevas generaciones, como Joao Neves, de 19 años de edad, que va a ser un Francisco Concentrado 5, que tiene 21 años y juega en el deporte, ¿no?
¿Tú piensas que Vitinha del PSG va a ser como que el eje de este equipo portugués? Y hay que hablar también, hay otras estrellas de mucha experiencia en este equipo, como Bruno Fernández, que juega con el Manchester United, Bernardo Silva, Manchester City, Diogo Jota, que juega en Liverpool. Carlos, yo miro a este equipo, veo la juventud que tiene, veo los talentos de algunos de los jugadores, y no es loco pensar que este equipo pueda levantar la copa, ¿no?
Sí, obviamente sería uno de los llamados a ser considerado para llevarse el triunfo, pero tampoco podemos olvidar del anfitrión de Alemania, que tiene tiempo que no levanta una copa y estoy seguro que quiere darle la alegría frente a sus parciales, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar. Creo que el equipo de un equipo que tenga en sus filas a Cristiano Ronaldo ya tiene que ser considerado, independientemente de que al final tenga o no tenga éxito. Pero hay otros equipos que también hay que tomar en cuenta, una España, un Países Bajos, insisto, la afición Alemania, ya por el solo hecho de estar jugando en su campo, tendría interesantes acciones a considerar entre los favoritos, y también Inglaterra, que es un equipo que tiene elementos interesantes como para poder aspirar al título.
Así es, y tú sabes que
y
hay
por
muchos...
supuesto, dímelo. No he querido nombrarlo a propósito, pero el gran favorito es Francia, que sí tiene dos finales consecutivas, ganó hace el penúltimo mundial y fue finalista en el mundial anterior ante Argentina, y teniendo ahí a Kylian Mbappé, estás hablando de palabras mayores, ¿no?
Siempre. Y tú sabes que hablando de otro tremendísimo jugador que es Mohamed Salah, tú sabes que hay muchos rumores de Salah y de su salida, pero bueno, ha dado la señal más clara hasta el momento, creo, sobre su futuro en el Liverpool, cuando dijo, y cito, lucharé como el infierno para ganar trofeos para los rojos la próxima temporada. Fíjate que el egipcio, que tiene ya 31 años, está entrando, Carlos, en su último año de contrato con el Liverpool, el próximo mes, y aún no se ha llegado a un acuerdo entre el equipo y Salah para prolongar esa estancia en Anfield. Yo te digo una cosa, Liverpool rechazó una oferta que fue de 150 millones de libras esterlinas. Eso es 175, sí, porque saqué la cuenta, 175.725.000 dólares del equipo saudita al Ittihad, que estaban ofreciendo por Salah en los últimos días de la venta de transferencia del verano pasado. Pero se anticipa una nueva oferta de la Saudi Pro League para reclutar a Salah. Carlos, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, yo creo que ahí es importante ver qué puede pensar el nuevo director técnico de Liverpool, Arne Slot. Recuérdate que Jürgen Klopp, que tuvo varias temporadas con el equipo rojo, ya no va a ser de la partida, se tomó un año sabático. Entonces hay que ver qué piensa Arne Slot y si tiene a Salah dentro del plan de ataque del equipo de Liverpool. Si considera que es un elemento que hay que retener, hará todo lo posible y convencer a la directiva del equipo de Liverpool para retener al delantero egipcio. De lo contrario, más bien impulsará su salida, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Por cierto, la cita completa de Salah dice: sabemos que los trofeos son lo que cuentan y haremos todo lo posible para que eso suceda la próxima temporada. Nuestros aficionados se lo merecen y lucharemos como el infierno. Y no quiero terminar este programa sin hablarles del Inter Miami, que les prometimos estaremos dándole cobertura en esta temporada, y así será, seré yo mismo la persona encargada, como hicimos en la pasada temporada, de ir a cubrir a Leo Messi y al Inter Miami. Y es que las noticias son que el defensor del Inter Miami, Nicolás Freire, podría perderse el resto de la temporada, o sea que nada bueno esto en la MLS este 2024, luego de que sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado derecho en la segunda mitad de la victoria del sábado, que ganaron 1-0 frente al DC United. El jugador se va a someter a una cirugía en un hospital aquí en Miami y va a recibir un cronograma de cuál va a ser el proceso de recuperación que tendrá que seguir. Carlos, solo para cerrar, que creo que nos queda un minuto, ¿qué te ha parecido el impacto de Messi en Miami?
Bueno, como todo, al principio tuvo un ajuste y estuvo nivulado por toda la expectativa publicitaria que significó tener en las filas del equipo de Miami a una figura de la envergadura de Lionel Messi, pero ya se iba asentando y se han dedicado a jugar fútbol. De hecho, están de primero en la conferencia este de la MLS, del Inter de Miami. Tiene, en los 15 juegos que ha jugado, tiene 9 victorias, 4 empates y 2 derrotas, y tiene una ventaja de 1 punto ante el equipo de Cincinnati, demostrando que todavía hay mucha tela que cortar y mucho fútbol que ofrecer, no solamente de Messi, sino todo el grupo de amigos que tiene acción, que es gente de mucha experiencia del fútbol, y que bueno, le están dando la satisfacción al equipo de Miami, que está saboreando entonces poder conseguir el título de la MLS, ¿no?
Gracias, Carlito, hemos llegado al final de Al Duro y Sin Guante. Carlito, te quiero muchísimo, aseguren de seguirlo en todas sus redes, Sepa Ramachado, y yo me despido, Alfred Álvarez, recordándoles, señoras y señores, que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos y decimos hasta mañana.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias y Martí Deportes. Estamos aquí listos para hablar de lo que nos apasiona, porque soy Alfred Álvarez y me acompaña Mikey, el caballo en los controles, y juntos, y también tenemos un invitado especial. Estaremos abordando lo que pasa en el mundo de las grandes ligas, en la NBA, fútbol, soccer y mucho más. Así que apriétense los cinturones, que los próximos 30 minutos prometen ser especiales. Y ya sin mucho preámbulo, Mikey, tírame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Señoras y señores, hoy tengo un gustazo, un enorme placer para mí en tener a un invitado muy especial. Es alguien muy importante en mi carrera, con quien tengo el honor, el privilegio, el orgullo de compartir micrófonos todos los días de mi vida en mis plataformas, que son de él también, en Con las Bases Llenas y en Que Pase Me Le Ve, mi canal de YouTube. Pero es la primera vez que está aquí en los micrófonos de Radio Martí. Démosle la bienvenida, señores, a Carlitos Parra Machado de Venezuela.
Sí, ¿cómo estás, Alfred? Saludos, gracias por invitarme a tu prestigioso programa y saludos a tu distinguida audiencia.
Oye, los aplausos ahí para Carlitos, por favor. No, él se merece mucho aplauso. Carlitos, un gusto tenerte aquí. Para que la gente sepa, puedes seguir a Carlos en C. Parra Machado en todas sus redes sociales. Carlitos es mi otra mitad en el programa de lunes a viernes que hacemos en todas las plataformas de mis redes sociales Con la Base Llena y Que Pase Me Le Ve, que se llama Baseball News, el programa donde abordamos noticias de béisbol. Y también está conmigo en los comentarios en vivo que hacemos en las noches, ¿verdad? Con los juegos de los Yankees, también, bueno, hace de todo. Carlito es además el escritor en español de los Royals de Kansas City, el equipo de sus amores, y es la voz oficial del podcast de los Royals para el béisbol de las grandes ligas. Así que si a usted le gustan los Royals y le gusta el béisbol, tiene que saber quién es Carlito. Y también tiene su propio canal de YouTube que se llama Notas de Béisbol, que es un lugar maravilloso, un encuentro lindo. Su canal uno se siente muy a gusto porque todo el que ama béisbol, historia, estadísticas, que Carlos maneja espectacularmente bien, en su canal las puede disfrutar. Carlito, vamos a hablar de lo que te gusta a ti, el béisbol de las grandes ligas, porque ayer los Yankees sufrieron una derrota tremenda, dolorosa. Estaban ganando 4-1 cuando en el noveno inning vienen los marineros y hacen un racimo de 4 carreras contra el cerrador Clay Holmes, que no había fallado, Carlos, en toda la temporada en Cuba, que nos están escuchando ahora millones de personas. Oye, hay mucho yanquista en Cuba y a la gente le dolió esta derrota. Cuéntame realmente, ¿qué tanto crees que impacte esto en el ritmo tan espectacular que llevaban los Yankees hasta el momento?
Bueno, obviamente que el impacto inicial puede ser algo doloroso, pero ellos son profesionales y tienen que enfrentar este tipo de escenarios y voltear la página y simplemente abordar el resto de la temporada. Lo están haciendo muy bien, están entre los líderes en cuanto al registro ofensivo colectivo, son líderes en cuanto a efectividad del picheo colectivo. Así que tienen los elementos suficientes como para aprender de esa derrota, pero para nada que signifique en modo alguno bajarle el ritmo a la primera temporada que están disfrutando, ¿no?
Claro, y yo también, y lo hablamos incluso tú y yo hoy en la mañana, el tema de Clay Holmes. Yo no creo que ya hay que perderle la confianza a un cerrador que hasta ahora en 20 salidas no había permitido carreras y limpias. Y realmente le anotaron por primera vez en una entrada que también tuvo sus complicaciones, ¿no? ¿Tú sientes que el, porque además hablamos hoy de que Marcus Stroman, que es pitcher de los Yankees, agarró sus redes sociales para mandar un mensaje, yo creo, muy importante, contundente, a la fanaticada y también a sus compañeros de equipo, hablando sobre su apoyo incondicional a Aaron Boone, sobre su apoyo incondicional a Clay Holmes? ¿Sientes que esto fue una buena movida por parte de Marcus Stroman? ¿Y qué te, y habla un poquito sobre Clay Holmes?
No, entiendo primero, para tocar el tema de las comunicaciones que hizo por sus redes personales Marcus Stroman, me parece que da a entender un sentido de solidaridad y compañerismo importante, ¿no? Y siendo él una de las principales víctimas particulares, porque recuerda que había lanzado un extraordinario juego, Marcus Stroman fue sacado en octavo inning cuando ya había sacado un out, y no pudo, y se quedó sin victoria, en modo alguno le está adjudicando, más allá de un contratiempo natural, responsabilidades mayores a Holmes, que lo ha hecho muy bien, no tiene marca de uno ganado, uno perdido, y efectividad de 1.54 en 21 juegos, y en 20 entradas y 2 tercios de actuación, ha ponchado 23 contrarios y tiene 13 juegos salvados en 15 oportunidades de salvamento. O sea, son números superlativos los que hasta el momento ha evidenciado Holmes. Sí, tuvo una mala noche, sí, obviamente no le hicieron las cosas como estaban planificadas, pero en modo alguno tiene por qué significar que ya haya que crucificarlo, ni mucho menos considerar que haya otras opciones para el puesto de cerrador. Él se lo ganó. Es obvio y evidente que va a tener mejores salidas que las que tuvo ayer, pero en generales creo que sería una aventura y una irresponsabilidad del cuerpo técnico de los Yankees considerar a otro jugador para que tome el papel de Homer en este momento, ¿no?
Oye, y solo para cerrar con los Yankees, que te voy a dar gusto porque vamos a pasar a hablar contigo de los Royals. Aaron Judge nombrado jugador de la semana junto a Luis Matos. De verdad que era casi imposible pensar que otro jugador se iba a llevar el premio, ¿no? Batió para 500, 4 jonrones. ¿Qué te ha parecido a ti ese renacer ofensivo de Judge? Que, óyeme, nuestra audiencia, incluso aquí en el programa El Duro y Sin Guante, nos escribía, tenemos un número en WhatsApp, y ellos nos escriben por ahí, la gente en Cuba, además que recibimos montones de email, y la gente decía, no, que está mal, muy mal Judge, ¿qué pasa con Judge? ¿Está lesionado Judge? Bueno, en cuestión de que menos de 20 días del mes de mayo, en unos, ¿qué?, 2 semanas, Judge ya tiene unos números impresionantes y termina ganando el premio de este lunes en Grandes Ligas, ¿no?
Sí, entendemos que Judge para el último día del mes de abril estaba batiendo apenas para 207. De hecho, inclusive, el primero de mayo se fue entrando en 4 turnos al bate y su promedio se colocó en 200. Y en el día siguiente en 197, que esto ha sido el peor promedio que ha tenido él en este mes de mayo. Pero ahí en adelante ha tenido un buen desempeño ofensivo, que como tú dices, le dio pie a ser galardonado como el jugador de la semana en los 7 días previos. Y ahora va ya para 271, y hay una, y hay que estar claro con algo, independientemente que el contacto no era el adecuado, sí conectaba extra base, tiene 16 dobles y 13 cuadrangulares en lo que va de temporada. Así que, George, ya oficialmente podemos decir que no está en ningún tipo de slump, y que en este momento inclusive le disputa a Soto en la principal referencia ofensiva de los Yankees.
Oye, vamos a pasar a hablar de tu equipo, los Royals de Kansas City, los Reales de Kansas City. Les repito, si usted quiere leer a Carlos Parra, puede hacerlo en conbaselenas.com, donde él escribe de los Royals. También que pasemlb.com, y recuerden el podcast Hablando de los Royals, que es el podcast oficial de los Royals en español. Lo puede disfrutar tanto en la página oficial de los Royals de Kansas City, mlb.com/español/Royals, o lo puede hacer también en el canal Que Pasa MLB de YouTube. Carlos, los Royals llegaron a 30 victorias, derrotando ayer a los Tigres con jonrones de Michael Macy y de Salvador Pérez, a quien muchos consideran el mejor catcher del béisbol de las Grandes Ligas. Además de eso, respaldaron una tremenda labor que hizo monticularmente Michael Wacha. ¿Qué ha tenido de especial este equipo, los Royals? O sea, cuéntame un poco tú, que estás completamente empapado de este equipo. ¿Cómo pasan los Royals de ser uno de los peores equipos en el año 2023 a convertirse en este equipo que tiene 30 juegos ganados en 2024?
Bueno, obviamente que yo creo que todo parte por los buenos movimientos que hizo la oficina en el invierno. En el invierno ellos detectaron que el principal defecto que tenía el equipo era el relevo. El año pasado perdieron 27 juegos los Reales de Kansas City cuando estaban ganando del quinto inning o antes, así que no podían mantener ventaja, y entonces te trajeron a un Will Smith, te trajeron a un Chris Stratton, te trajeron también a John Schreiber, que lo ha hecho espectacularmente bien, y a Nick Anderson. también en el cuerpo de picheo abridor trajeron a dos buenos referencias, Michael Walker, que fue el que ganó ayer, y Cel Lugo, que está en modo sayón, con 7 grados y uno perdido, líder de efectividad de la Liga Americana también, el derecho proveniente de los Padres de San Diego, que está brillando como nunca. Si bien es verdad que Lugo se considera un buen lanzador, nunca en la referencia que está teniendo en este momento. Cel Lugo, para mí, al margen del favoritismo que yo le tengo a los Royals, creo que es el principal candidato para llevarse el sayón de la Liga Americana. 7 ganados, 1 perdido y una efectividad de 1.79. Líder en victorias, líder en efectividad y líder en lanzado del joven circuito. Creo que eso es importantísimo. Segundo, la defensa. Es el equipo con menos errores que ha tenido la Grandes Ligas en este momento. Y también el hecho de que tiene muy buen promedio al bate con hombres en posición anotadora. Ha sido muy oportuno. Salvador Pérez, sin duda alguna, ha sido la referencia. Estamos hablando de que en este momento es líder bate de la Liga Americana. Este veterano que es de 34 años de edad, está como los buenos vinos, mejorando con la edad. Tiene 58 hits de 170 turnos al bate y su promedio de 3.41 es el más alto de la Liga Americana. Además, ha remolcado 38 carreras y ayer, como tú bien lo dijiste, fue uno de los dos autores de los cuadrangulares, con los cuales el equipo de los Reales pudo llevarse una victoria 8-3 ante el equipo de los Tigres de Detroit y se convirtieron en el quinto equipo en llegar a 30 triunfos en esta temporada. Y mírate el cambio que ha habido, Alfred. El año pasado, los Reales de Kansas City consiguieron su triunfo número 30 en el juego 105, el 28 de julio. Wow. Y estamos hablando de que tenían ya 75 derrotas para ese momento. Wow. Hoy consiguen ese triunfo 30 cuando ni siquiera han llegado a 50 encuentros.
Es espectacular. Déjame decirte que la producción de este programa, que siempre se tira la casa por la ventana, en este momento, pues este programa también sale como video. Oye, busco una foto tuya ahí espectacular. Yo ni me enteré cómo la consiguieron, pero ahí estás tú con la gorra de los Royals. Y ahí te está viendo Cuba completa ahora mismo ahí con la gorra de los Royals. En la foto dice un teléfono y dice Carlos P. Machado. Espectacular. Oye, para cerrar con el tema de béisbol, antes que pasemos a NBA, que también quiero hablar contigo de baloncesto, quiero hablar contigo de fútbol, soccer. Hay que hablar de Rafael Carita Dever, brother, media rueda de Boston. Este muchachito es impresionante. Yo creo, cuando yo pienso en Carita Dever, yo pienso en un tipo que todavía quizás no hemos visto todo lo que puede hacer. Hemos visto un trailer, como decía Vladimir Guerrero, por la película no la hemos visto aún. Ayer, Rafael Dever conectó jonrón por sexto día consecutivo con el equipo de media roja para el que ha jugado toda su carrera. Esto establece una nueva marca de partidos consecutivos para un bateador conectando de cuadrangular. Yo creo que es un pelotero extremadamente bueno, del que no se habla lo suficiente. ¿Qué piensas tú?
Sí, indudablemente que él ha sido un hombre, por su personalidad, es de bajo perfil, ¿no? Pero eso, en modo alguno, menoscaba la enorme calidad que tiene Rafael Dever, que ayer llegó a 10 cuadrangulares y 6 de manera consecutiva, y como tú bien dijiste, estableció una marca de juegos consecutivos dando cuadrangulares en los media roja de Boston, que tenían con 5 Ted Williams y Jimmy Fox, dos integrantes del Salón de la Fama que tuvieron históricas gestas con los patirrojos. Ahora está a 2 de la marca general de las Grandes Ligas, que la estableció en 1956 de Long, y que después posteriormente la empataron tanto Don Mattingly como Ken Griffey Jr. Vamos a ver si puede Rafael Carita Dever, que está jugando con su media roja en San Petersburg, contra el equipo de Tampa Bay, puede llegar a meterse en ese exclusivo club de jugadores con la mayor cantidad de juegos consecutivos bateando cuadrangular.
Espectacular. Bueno, señores, no se muevan, ni le vayan a cambiar el dial, porque terminamos de hablar de béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora mi invitado especial, el gran Carlitos Parra Machado, y quien les habla, Alfred Álvarez. Vamos a conversar sobre el baloncesto de la NBA. El baloncesto de la NBA se vive, bueno, en este momento más que nunca, porque está en la fase de semifinales. Unas series de playoffs que estuvieron increíbles, pero sin duda las mejores, la que dieron los Pacers contra los Knicks, que llegaron a 7 juegos. Los Knicks volvieron a dejar a todo el mundo soñando con que lo podían hacer, con que iban a llegar, Pero los Pacers de la mano de Haliburton, que es un caballo. Bueno, les ganaron el juego número 7, 130-109. Y ahora pasan a la semifinal a discutir contra los poderosos Celtics de Boston. Y por su parte, el mundo del baloncesto, señoras y señores, quedó en shock cuando vieron salir de la competencia a Nikola Jokic, el que muchos consideran el mejor jugador de la NBA en este momento, que a pesar de que dio un recital en ese juego 7, donde metió 34 puntos, agarró 19 rebotes y dio 7 asistencias, su equipo perdió 98-90 contra los Timberwolves de Minnesota. Y hay que hablar de estos Timberwolves, porque estos Timberwolves a mí me tienen ilusionado. Este equipo pareciera, Carlitos, que viene a dar el sorpresón de la mano de un jugador que me ha aburrido de decir en estos micrófonos va a ser la cara de la NBA, Anthony Edwards. Anthony Edwards, yo se los estoy diciendo, Michael Jordan, Kobe, que en paz descanse, LeBron, y ahora es el turno de Anthony Edwards. Y lo dije cuando empezó la temporada regular, y él, junto a un Karl Anthony Towns, el chico mitad americano, mitad dominicano, se han unido, y este equipo en realidad, Rudy Gobert, Michael Conley, se han acoplado de una manera impresionante y están colados en semifinales contra Luka Doncic y sus Dallas Mavericks. Carlos, ¿qué te pareció esos dos juegos 7 que nos regaló el baloncesto de la NBA?
Bueno, la emoción que nunca se depara, nunca termina de deparar y de sorprender el básquet, y que nuevamente tenemos un nuevo campeón, porque por séptima ocasión consecutiva el equipo defensor no puede llegar a finales y tratar de retener su título, ¿no? Te digo, allí pareciera que el equipo llamado a titularse este año son los Celtics de Boston. Parecieran ser los que tienen esa fortaleza para llevarse el título. Pero bueno, ya ha habido sorpresa, ya se fue Denver, ya el equipo campeón no va a defender, y tiene que ponerse mucho los Celtics contra los Pacers, que es un equipo irreverente, un equipo que tiene opciones interesantes. Los Pacers quedaron de sexto en la jornada regular. Eso no quiere decir que haya significado de modo alguno que estén apocados ante un todopoderoso Celtic que paseó la jornada regular con 14 juegos de ventaja, y que implicó entonces que todo el mundo lo pone en el juego final, ¿no? Si los Pacers pudieron vencer a los Knicks, que quedaron de segundo en la temporada regular, también pueden darle un susto a los Celtics de Boston. En cuanto al tema de la conferencia del oeste, creo que sí, nosotros un equipo sorprendente, 56-26, que es una temporada regular, y tiene todos los elementos suficientes para tratar de imponerse ante los Mavericks Dallas, quienes están ahí luchando para volver a una final y volver a disfrutar de las mieles del triunfo del título, ¿no?
Unos Mavericks de Dallas que tienen a otro que también puede ser considerado, y no creo que el que lo diga se le puede tildar de loco, de que Dallas también tiene al mejor jugador en este momento de la NBA. Porque yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo entiendo, por ejemplo, el que te dice Nikola Jokic, está bien, tú se lo tienes que aceptar. Pero el que te diga Luka Doncic como mejor jugador de la NBA, que es la cara de estos Dallas Mavericks, también. Estamos hablando de un hombre que, escuchen los números totales, no de un juego, de la temporada, 33.9 puntos por juego, 9.2 rebotes por juego, 9.8 asistencia por juego. Este hombre casi promedió un triple doble. Estos son cosas que no son ni normales. Y por ahí hay otros jugadores. O sea, no hay claro quién es el mejor jugador de la NBA. Lo que sí estamos claros es que hay muy buenos jugadores, y que este duelo de estos Timberwolves, que llegan irreverentes, que llegan llenos de juventud, un equipo que juega con 8 jugadores. Señores, 8 jugadores. O sea, realmente juegan con 7. Tienes a los 5 titulares que tienen una salud y una resistencia impresionante, jugadores muy atléticos que te corren el juego entero de punta a punta, y después tienes a Reed y Alexander que te juegan un poquito, le dan un poquito de aire a los 5 titulares, pero te juegan con esos 5 titulares, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Mike Conley y Anthony Edwards, y con esos 5 quieren hacer historia. Carlos, vamos a tirarnos a la piscina, y yo te quisiera preguntar, antes que les voy a leer también algunas declaraciones de Karl Anthony Towns, ¿quién se lleva la serie? O sea, ¿cuáles son tus pronósticos de los playoffs de la NBA? ¿Quién gana entre los Celtics y los Pacers, que empieza hoy esa semifinal? El partido será a las 8 de la noche, comienza jugando en Boston. ¿Y quién gana entre los Dallas Mavericks y los Minnesota Timberwolves?
Bueno, Bueno, yo creo que es muy difícil apostar en contra de los Celtics de Boston, que por tradición son uno de los equipos más ganadores en la historia de la NBA y que en esta temporada han tenido brillante desempeño. Pareciera muy difícil poder estar apostando en contra del equipo que tienen el Jason Tatum, Javier Brown, Drew Holiday, Derek White, que están ahí brillando, ¿no? En toda la duela, ¿no? Y están cubriendo todas las posiciones. Pero bueno, tiene que cuidarse, sí, de Haliburton. Y Tyrese Haliburton, que es el hombre de prueba, igual con Pascal Sahan, quien serían los encargados de poder amagar la vida por parte de los Pacers. E insisto, al haberle ganado a los Knicks, dieron un golpe de autoridad, pero sin embargo, yo me decanto allí por los verdes, por los Celtics.
¿Y en el oeste, Maverick Timberwolves?
Creo que me voy por Minnesota. Creo que independientemente de que...
Tremendo pronóstico ese, me gusta.
Habría mayor experiencia con el tema... de los Mavericks con Luka Doncic, creo que Minnesota está en el momento para de la mano de Anthony Edwards dar la sorpresa.
Wow, es un pronóstico atrevido, pero te voy a decir algo, este muchacho Anthony Edwards, yo lo puedo ver, o sea, yo lo puedo ver, tiene lo que decía Kobe, lo que Kobe inventó, o por lo menos lo que le puso nombre, que es la Mamba Mentality, la mentalidad de la Mamba, esa mentalidad asesina. Creo que cuenta con ella Anthony Edwards. Tenemos un poquito más de programa y lo vamos a utilizar para hablar de fútbol, soccer. Así que apriétense los cinturones, seguimos hablando de deportes. Será el duro y sin guantes. ¿Cómo? The name of the game. Y mi gente, seguimos en Al Duro y Sin Guantes. Soy Alfred Álvarez y me acompaña mi invitado especial, Carlos Parra Machado. Tenemos que entrar con una noticia que tiene a mucha gente contento, y es que el seleccionador de Portugal, el señor Roberto Martínez, anunció este martes la lista de 26 jugadores que van a viajar en junio a la Eurocopa de Alemania, donde combina la experiencia de Cristiano Ronaldo o Pepe con el talento de jóvenes como Joao Félix, Vitinha, Chico y Rafael Leao, porque nuevamente entonces el mundo tendrá el chance de ver a un Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Portugal. ¿Qué te parece esto, Carlos, también basado en ese mal sabor de boca y en esa imagen que no se me borra a mí de un Cristiano Ronaldo que no abrió como titular el último juego del Mundial por el equipo de Portugal?
Sí, obviamente eso quedó pendiente en un juego en el cual Portugal perdió y salió de la Copa del Mundo allá en Qatar, que finalmente ganaría su principal rival histórico, Argentina y Lionel Messi, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en esta oportunidad en la Eurocopa de Alemania, que ya están todos los motores preparados para que dé inicio el próximo 14 de junio, y en el cual Portugal, que ya ha sido campeón en este torneo, viene con una combinación interesante, ¿no? Tanto la experiencia que representan Joao Félix, Bernardo Silva, y sobre todo Cristiano Ronaldo, que ya obviamente está acercado a los 40 años, pero está en plenitud de condiciones, con hombres de carácter, digamos, nuevas generaciones, como es Joao Neves, de 19 años de edad, que va a tener un pico, un Francisco Concentrado, chico, que tiene 21 años y juega en el deporte, ¿no?
¿Tú piensas que Vitinha del PSG va a ser como que el eje de este equipo portugués? Y hay que hablar también, hay otras estrellas de mucha experiencia en este equipo, como Bruno Fernández, que juega con el Manchester United, Bernardo Silva, Manchester City, Diogo Jota, que juega en Liverpool. Carlos, yo miro a este equipo, veo la juventud que tiene, veo los talentos de algunos de los jugadores, y no es loco pensar que este equipo pueda levantar la Copa, ¿no?
Sí, obviamente sería uno de los llamados a ser considerado para llevarse el trufo, pero tampoco podemos olvidar del anfitrión de Alemania, que tiene tiempo, que no levanta una copa y estoy seguro que quiere darle la alegría frente a sus parciales, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar. Creo que el equipo de... un equipo que tenga en sus filas a Cristiano Ronaldo ya tiene que ser considerado, independientemente de que al final tenga o no tenga éxito. Pero hay otros equipos que también hay que tomar en cuenta. Un España, un Países Bajos, insisto, la afición Alemania, ya por el solo hecho de estar jugando en su campo, tendría interesantes... acciones a considerar entre los favoritos, y también Inglaterra, que es un equipo que que tiene elementos interesantes como para poder aspirar al título.
Así es, y tú sabes que
y
hay
por muchos... supuesto, dímelo. No he querido nombrarlo a propósito, pero el gran favorito es Franklin, que sí. Tiene dos finales consecutivas, pues ganó hace el penúltimo mundial y fue finalista en el mundial anterior ante Argentina, y teniendo ahí a Kylian Mbappé, estás hablando de palabras mayores, ¿no?
Siempre. Y tú sabes que hablando de otro tremendísimo jugador que es Mohamed Salah, tú sabes que hay muchos rumores de Salah y de su salida, pero bueno, ha dado la señal más clara hasta el momento, creo, sobre su futuro en el Liverpool, cuando dijo, y cito, lucharé como el infierno para ganar trofeos para los rojos la próxima temporada. Fíjate que el egipcio, que tiene ya 31 años, está entrando, Carlos, en su último año de contrato con el Liverpool, el próximo mes, y aún no se ha llegado a un acuerdo entre el equipo y Salah para prolongar esa estancia en Anfield. Yo te digo una cosa, Liverpool rechazó una oferta que fue de 150 millones de libras esterlinas. Eso es 175, sí, porque saqué la cuenta. 175 millones 725 mil dólares del equipo saudita al Ittihad, que estaban ofreciendo por Salah en los últimos días de la venta de transferencia del verano pasado. Pero se anticipa una nueva oferta de la Saudi Pro League para reclutar a Salah. Carlos, ¿qué va a pasar aquí?
Bueno, yo creo que ahí es importante ver qué puede pensar el nuevo director técnico de Liverpool, Arne Slot. Recuérdate que Jürgen Klopp, que tuvo varias temporadas con el equipo rojo, ya no va a ser de la partida, se tomó un año sabático. Entonces hay que ver qué piensa Arne Slot y si tiene a Salah dentro del plan de ataque del equipo de Liverpool. Si considera que es un elemento que hay que retener, hará todo lo posible y convencer a la directiva del equipo de Liverpool para retener al delantero egipcio. De lo contrario, más bien impulsará su salida, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Por cierto, la cita completa de Salah dice: sabemos que los trofeos son lo que cuentan y haremos todo lo posible para que eso suceda la próxima temporada. Nuestros aficionados se lo merecen y lucharemos como el infierno. Y no quiero terminar este programa sin hablarles del Inter Miami, que les prometimos estaremos dándole cobertura en esta temporada, y así será, seré yo mismo la persona encargada, como hicimos en la pasada temporada, de ir a cubrir a Leo Messi y al Inter Miami. Y es que las noticias son que el defensor del Inter Miami, Nicolás Freire, podría perderse el resto de la temporada, o sea que nada bueno esto en la MLS este 2024, luego de que sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado derecho en la segunda mitad de la victoria del sábado, que ganaron 1-0 frente al DC United. El jugador se va a someter a una cirugía en un hospital aquí en Miami y va a recibir un cronograma de cuál va a ser el proceso de recuperación que tendrá que seguir. Carlos, solo para cerrar, que creo que nos queda un minuto, ¿qué te ha parecido el impacto de Messi en Miami?
Bueno, como todo, al principio tuvo un ajuste y estuvo nivulado por toda la expectativa publicitaria que significó tener en las filas del equipo de Miami a una figura de la envergadura de Unión de Messi, pero ya se iba asentando y se han dedicado a jugar fútbol. De hecho, están de primero en la conferencia este de la MLS, del Inter de Miami. Tiene, en los 15 juegos que ha jugado, tiene 9 victorias, 4 empates y 2 derrotas, y tiene una ventaja de 1 punto ante el equipo de Cincinnati, demostrando que todavía hay mucha tela que cortar y mucho fútbol que ofrecer, no solamente de Messi, sino todo el grupo de amigos que tiene alrededor, gente de mucha experiencia en el fútbol, y que bueno, le están dando la satisfacción al equipo de Miami, que está saboreando entonces poder conseguir el título de la MLS, ¿no?
Gracias, Carlito. Hemos llegado al final de Al Duro y Sin Guante. Carlito, te quiero muchísimo. Aseguren de seguirlo en todas sus redes. Sepa Ramachado. Y yo me despido, Alfred Álvarez, recordándoles, señoras y señores, que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos y decimos hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Esta transmisión con derechos de autor es una presentación de la autoridad de Major League Baseball Property Inc. No se